Presenta Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Darwin, tenga usted buen viernes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Cómo están? Ahí los encontré. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo está, Joel? Lionel, hoy es viernes. Todo el día, all day long. Además, hoy es el día Suárez, señor.
Sí.
La gente, bueno, puede morder en sus trabajos, puede tirarse del cabeza abajo del escritorio y pedir el cambio o penal o lo que sea.
Terminar una tarea y besarse los tres dedos.
Exactamente, pueden hacer dibujitos de manos con tres dedos en el cuello, unos a los otros.
Ah, qué lindo.
O individualmente, digamos, de manera autónoma.
Es más difícil en el cuello,
Se pueden poner una venda en la mano, en la mano izquierda. Uh-huh. ¿La mano izquierda de la, o la derecha? Nunca me acuerdo dónde es que se pone la venda, señor. Pero tiene que estar a tono con su indumentaria, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, también puede haber otro que haga de Messi y vomite. diferentes situaciones, ¿verdad?
Uno que haga de Neymar y Zambe.
Exacto, uno que haga de Bruno Silva. Ajá. Que jugó con Suárez en Holanda todo el tiempo. Ese que tiene las mejores anécdotas de Suárez.
Mire,
un día lo vamos a llamar.
Porque jugó con él en el Ajax o antes.
En el Ajax, en los dos.
Ah, mire.
En los dos jugó. Tiene las mejores anécdotas de Suárez.
Claro.
Las tiene Bruno Silva. Una vez leí tres o cuatro anécdotas que contó y son espectaculares. Hay una que es con el técnico, creo que es el técnico del Groningen, cuando recién había llegado Suárez. Uh-huh. Y le traducía un poco ahí Bruno Silva, ¿no?
Ajá, que ya había estado hace un tiempo entendiendo.
Claro, y lo querían domesticar, lógicamente, ¿verdad? Cuando
sí,
llegó.
Sí. Era entonces, la primera tarea, sí.
Ella no, la habían puesto un par de veces ahí, la habían tirado para dentro de la cancha un par de veces, y ella había hecho su variada, digamos, ¿no?
Intensidades.
Enganches sucesivos, peleas con rivales, caídas en el área, todo su repertorio concentrado, imagínese, un adolescente era.
Sí.
Y concentrado, y bueno, entonces el técnico estaba un poco espantado. de todos los moines que traía, y bueno, de las diferentes manías, ¿no? Demostraba la cacha, entonces le habló y a través de Bruno Silva le decía, no, vos tenés que controlar un poco, no te puedes pelear a los tres minutos con todo, no puedes tirarte tanto en el área porque acá los jueces te van a agarrar manía, no sé cuándo, pum, pam. Y entonces Bruno Silva le iba traduciendo y yo ahora le dije, decile que me ponga titular. Y Bruno Silva lo mira y le dice, no le puedo decir, decile que me ponga titular. Y no me tiro más. Si me pone titular, no me tiro más. Entonces, dice que Bruno Silva en un momento accede a decirle eso y el técnico lo queda mirando a Bruno Silva como diciendo, vos te das cuenta de lo que está diciendo, ¿no? Y lo mira así y dice, y no sé qué le dice, le responde algo el técnico y dice, ¿qué te dijo? ¿Me va a poner titular? ¿Me va a poner titular? Y entonces, al final, bueno, lo pone de titular y hace dos goles, ¿no? Lógicamente.
Obviamente.
Como va a ser hoy, ¿verdad? Hoy va a ser gol. Todos sabemos que hoy va a ser gol, ¿verdad?
Es de esos partidos donde uno piensa que Luis Suárez va a hacer gol y hace gol.
Va a ser gol, Luis Suárez. Sí. Eso que estuvo gastando al pedo en Miami. Gastó al pedo completamente, la verdad. Culpa a los imbéciles de sus compañeros, todos retirados.
A José Jiménez, que ahora se acomodó el pelo, que desborda y le da ese pase.
¿En Miami? No me refiero.
Se refiere en el Inter de Miami.
No, en el Inter de Miami. Corresponde a otro mes. No
figura como gastado, ok.
Claro, no, ese no, no, no. El 2-2, ese no. Pero aparte sirvió para salvarle el culo al viejo loco necio que ahora lo tiene que poner. De titular, y tiene que dar la capitanía y todo eso, ¿verdad? Porque era un bochorno perder contra Canadá. Y bueno, y entonces, en ese sentido, no, yo digo que gastó gold en el Inter de Miami, señor.
Está bien.
Al Santo Botón, ahí, en el shopping, digamos.
Sí, con la camiseta rosada, sí.
Bueno, está, por eso. En el shopping, sí. ¿Cómo le quiere llamar a eso? Gasta gol en el shopping. No gaste gol con un fútbol 5. Es el amateur, eso, mijo. O sea, profesional, pero...
Ahora, después de que te retire, gasta todos los goles que quiera. Pero antes no.
Tendría que haber estado un mes seco. Claro. Para venir con todos los goles. Claro. Porque los goles se gastan, amigos. Eso es una cosa que no se lo admite nadie en el fútbol, pero que dentro de 30 más, 50, 60 años, cuando uno se haya muerto, van a recordar esa frase como la del padre de Juan Gallardo. Es mejor, yo para mí los goles se gastan, es mejor que goles cerrados son goles en contra. Uh-huh.
Tiene más
que porque una la inventé yo y la otra no.
No, pero tiene más chances de cierto sustento lógico. Porque si no, la otra se cae por su propio peso.
Sí, claro.
No hay tanto goles. Y mira que
tanto goles cerrados, pero aparte, ¿cuánto? ¿En qué proporción? ¿En qué proporción?
Claro, señor. Tenés la bolsa de goles cerrado y no.
¿Pero cuántos tengo que errar para que sea un gol en contra, digamos? Ahí me tenés que dar... algún tipo de medida, porque si no, no me estás diciendo nada. Uh-huh. Y cuando me como un gol en contra, antes de errar ninguno, ¿qué pasó? Falló la matriz. No, es al revés la cuestión, es claramente al revés, es un truco. Porque cuando a vos te hacen gol, te acordás de los goles que erraste. ¿Entiendes? Ajá. Uh-huh. Es un truco mental, es una ilusión cognitiva. Uh-huh. La frase del padre Juan Gallardo.
Ex post.
Ex post, claro, exactamente. Para decirlo de una manera que no lo entienda nadie sí. Y que sea lo menos atractiva posible. Ex post, correcto, señor. Y bueno, y entonces es así, te hacen gol y dicen, ¡ay, pero si hubiéramos hecho aquel otro! Pero no es que... una cosa produjo la otra, sino que la otra produjo que te acordaras de una. Bueno, no importa. Hoy es el día de Luis Suárez.
Sí, me
pregunto. Así que todos pueden comer doble postre.
Está bien,
atención, todos los niños derecho y los adultos postre. Pueden comer doble postre, doble porción de postre, porque hoy es el día de Luis Suárez.
Ahora le pregunto, usted que nos ha enseñado de dónde abreva Suárez su furia goleadora, que es más o menos casi siempre del rencor. Hoy por el lado de Bielsa, porque después va a estar lleno de amor, ¿no? En el día de hoy.
Es un problema. Porque es un problema. Hoy hay mucho amor. No hay resentimiento así como evidente.
No muy claro. Y lo van a llenar de amor apenas entra a la cancha. Va a ser como...
Hay un detalle que lo puede poner de mal humor.
¿Cuál? Una patada en Paraguay.
No, va a jugar contra el único equipo de la eliminatoria sudamericana en el que uno no logra entender qué están hablando los rivales entre sí.
Ah, porque hablan en guaraní.
Correcto. Con el portugués uno más o menos lo agarra, pero el guaraní no.
Claro, y hay que manipularlo.
Y hay que decirle, están hablando de vos, Lucho.
Hay que hacerlo personal.
Se están riendo de
vos. Uripe, no
tará, hay que hacerlo personal. Él lo tiene que hacer personal. Sí. Pongámosle, a lo mejor podrían entrar con camisetas que digan Cavani, por ejemplo, los paraguayos, o alguno. Con que uno o dos, con que vea uno o dos, y él, bueno, ya ahí los va a detestar lo suficiente como para ser impulsado, ¿verdad? Por ese resentimiento hermoso, ese resentimiento que florece, estalla como en flores y animalitos de colores como la primavera.
Uno Cavani, uno Bra, uno Cellini.
Exactamente. Uno, ahí está. Y le hacemos todo la saga paraguaya de todas cosas que, lo motiven, ¿verdad? El otro, ¿cómo se llama el otro que mordió? El de Chelsea.
Ay, no me acuerdo. ¿A Terry fue?
¿A Terry mordió? Sí.
A Ivanovic.
Era un yugolao.
Sí, un yugolao, Ivanovic.
Era un yugolao. Que Ivanovic. Es Ivanovic. Ahí está. Ese.
Hay que averiguar los nombres de los holandeses.
Sí, todo, señor, todo. Y bueno, y se le pone todo nombre así a los paraguayos y se le transforma ahí.
Ah, se pone loco.
Exactamente. Simeone, a otro. Todos los técnicos también que haya terminado odiando, que ha sido el 80%, porque la mayoría de los jugadores terminan odiando a sus directores técnicos, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, Bielsa lo tiene ahí, después puede ver.
Bueno, hay que buscar la forma, dice usted, porque si no, tanto amor sin nada, no, de
resentimiento. No es el escenario ideal para él, el ecosistema en donde florece.
Ah, por suerte no es un amistoso, digo, pues un partido en serio y se puede enseguida enchufar, capaz, no sé, con alguna acción de juego, digamos, que lo saque ahí enseguida.
Sí, capaz que sí, eso, sí. En lugar de Alfaro ve al Cholo Simeone al costado y ve el Atlético Madrid de donde lo echó el Cholo Simeone y etcétera, ahí capaz que ahí tiene como una especie de revival, ¿verdad? Y bueno, y consigue eso. No sé si capaz que Barrera puede salir a decir que va a jugar de suplente hoy, que sería un buen suplente Luciano Rodríguez. Palma podría decirlo para que tenga más sentido, ¿verdad? Sí. Para que no, o algo así.
Bueno, por ahí están las declaraciones de Diego Aguirre, que ahora vi el titular.
Que decía, ¿cuál es?
Que lo parafraseo, porque ahora no lo tengo a mano, pero decía algo así como que Suárez es el jugador más importante de su época. Lo circunscribe solo a su época. Ahí lo matiza.
No, increíble. Ya me calenté yo. Claro, bueno, eso. Hay que hacerle un videíto ahí antes como
de todo
para...
lo que dicen las opiniones.
Exacto, como para que mentalmente se ponga en ese lugar, ¿verdad? Pero el resto de nosotros lo único que tiene que hacer es sentarse y emocionarse y llorar y comer doble postre. ¿Está? Hoy todo doble postre. Flan con dulce de leche.
La picardía de las cosas dulces, como dijo Suárez en la conferencia de prensa.
Eso es lo que dijo, la picardía de las cosas dulces.
Que me conocen, saben lo que como. La picardía de las cosas dulces.
Voy por la dos porciones. qué lindísimo, qué lindo. O sea, bueno, no apto para diabéticos. Entonces es el día de hoy.
Correcto.
¿Verdad? Es un día no apto para diabéticos. ¿Qué les iba a decir? Porque aparte de todo esto va a ser un pico de un estado de ánimo meloso, ¿verdad?
Sí.
Va a ser todo dulce.
Melifluo.
Dulce, como le gusta a Luis. bien dulce, ¿eh? 3 flanes con dulce de leche para él. Para todo lo demás, 2. Para él, 3. Pero va a ser gol. Hoy va a ser gol. Amigos, sí. Después seguimos hablando ahí con
la deportiva. Sí, la deportiva. Con el canciller que está de saco desde el lunes.
Gala. Sí,
está de saco desde el lunes. No sé, lo ha sacado justamente.
Ah, perfecto, lógico. Exacto, como un velorio. No hay que sacarse el saco en los velorios.
Bueno, mire.
No deja de ser un velorio. No es el primer. O sea, no
estaba
es
de
no es ni el primer ni
de
el
remera blanca ajustada bajo el saco. No era muy velorio. Era más remera blanca ajustada bajo el saco.
Pero si no se saca el saco,
Champions blanco.
Pero no se saca el saco, claro. Sí, no, pero eso porque después se irá a la boat.
No,
al after. Es velorio. Y después. De
familia,
boat.
¿Qué boat habla?
Boat, señor, se va a la boat. amigos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿A quién han perjudicado más caídos de la campaña electoral, verdad? En pocas palabras, caídos de estas elecciones, señor. A Rafa la acostaron por segunda vez en menos de que un mes y medio.
2 meses, sí. A ver, sí. La primera fue ahí a final de junio. En menos de 2 meses y medio.
Sí, la reunión muy parecida.
Menos de 3 meses, van 2 acostadas ya la tiraron, la hicieron besar la lona 2 veces, señor. Una más en este round es knockout térmico.
Sí, correcto. Ya tiene, el realismo tiene knockout completo, ¿no? O sea, se fue.
¿Qué cosa?
No,
¿puede dejar su agenda de matar al herrerismo para dentro de 15 minutos?
No, al revés, acá era ella agenda. Fuera el herrerismo, ¿no? No era...
No, claro, pero yo le digo knockout térmico que se tiene que retirar de la pelea política. Electoral. Se tiene que retirar completamente.
Y bueno, está ahí.
Yo casi que le digo.
Una caída más.
Y se suspende.
¿Usted ya no le da una caída más?
No.
Oh, mire cómo está William Poo, el juez de esta pelea, amigos. Sí. Ya paró la pelea el juez. El juez Lionel paró la pelea y lo manda todo. Pero Lionel, hay gente que pagó mucha plata.
Claro,
para estar acá en el ringside.
Sí, pero estoy
cuéntele
mirando.
Cuéntele despacio.
Yo estoy mirando que tiren la toalla. Digo, se comió 2 reuniones de esta. Ahí sí va mejor.
No, del herrerismo se va. Lo que yo digo es knockout térmico, quiero decir, afuera de todo.
La carrera política, sí, correcto.
Y es que no tiene por dónde, me parece. Va a buscar igual, se va a reunir con Delgado. Imagino, por ahí, por las alianzas que tiene, pero...
¡Rafo! Tiene un pie afuera del herrerismo, dice la nota. Sí. Las razones de una decisión que generó otra crisis en el sector. La noticia acá no es que tenga un pie afuera. La noticia después de que uno lee lo que pasó es que todavía le queda uno adentro.
Sí, claro.
Es el pie. Hasta que hay que prestarle atención.
Claro, ¿qué? Se le trancó, como cuando te agarra el ascensor, cuando no saliste bien y te trancó la puerta el pie adentro, lo van a tener que apuntar, ¿qué van a hacer? Porque ya está casi todo al lado de afuera, señor. Y mucho más en el entendido de, digamos, metafórico, de que el herrerismo es un recipiente muy parecido a un ataúd. Ya cerraron el ataúd y le quedó un pie adentro. Es espantosa la situación.
La situación de la lista 71, el herrerismo histórico,
esto es
terrible.
No, es la descripción perfecta de no tener donde quedarte muerto. ¿Por qué? Porque te sacas, porque el ataúd está lleno acá, dice, el cajonete está lleno.
Sí, sí. Lit, no tenés donde caerte.
Es impresionante, señor.
Sí, una reunión muy parecida a la noche de las elecciones internas, de los mismos protagonistas, los viejos herreristas juntos, y dicen, no va esta mujer.
Reunión tensa con la cúpula de la agrupación, sí. Tensa para ella, nosotros están todos enguiscados.
Relajado por el destilado. Sí,
al atajo, por favor.
Estás enguiscado.
La versión muy tensa.
La expresa, se había ocultado media hora antes y ya había...
Lo tapaban con olor a tabaco.
Para aflojar, señor, porque si no se puede.
Y
echar,
extenso, sino claro.
Sí, no se puede.
Vaso dilatador.
Exacto. Un vaso dilatador.
El vaso, dame dos.
Servime otro vaso dilatador. No. Que sean dos vasos dilatadores. porque ahora vamos a proceder a dilatar. Sí. La candidata se enteró que no ocupará el primer lugar de la lista del Senado, lo que generó su rechazo por entender que se violó un acuerdo. Es buenísimo porque todo este párrafo es todo cualquier cosa. Está todo cualquier cosa. Todo, o sea, es como narrar una cosa de una manera, un acontecimiento de una manera completamente tergiversada, ¿verdad? Porque se enteró que no ocupará el primer lugar en la lista del Senado, lo que generó su rechazo, como si importara, digamos, ¿no? Rechazo no integrar
bueno.
Sí, lógico. Yo también, sí. Rechazo mi mediocridad y todas las veces que me han dejado afuera de lugares, que soy especialista que me dejen afuera de lugares, rechazo que me dejen afuera. Uh-huh. ¿Y qué hago? Me voy para mi casa. ¿Cuál es la forma de rechazar que te tiren para afuera?
Ausentarse.
Nada, claro, sí, ausentarse completamente. No te vas a... ¿Qué? No hay manera de rechazarlo, eso. No se puede rechazar. Eso sí que es una oferta que no se puede rechazar.
Yeah.
La oferta de... ¿Por qué no te vas? ¿Eh? La oferta que le van a hacer a... La oferta que le van a hacer a Facundo Ponce de León cuando asuma el nuevo gobierno. Tengo un chiste hace mucho tiempo que no tenía dónde meterlo, lo voy a meter acá.
Sí, aproveché, Darwin. Adelante.
Sí. ¿Cómo se llama la película de Facundo Ponce de León?
¿Cómo se llama?
Hay una puerta ahí. Que es lo que le van a decir cuando asuma el nuevo gobierno y lleguen a la oficina. Facundo, hay una puerta ahí.
Sí, sí.
Pasala para el otro lado y nos vemos. Cerrala del lado afuera, ¿tá? Cuando estés del otro lado, cerrala. Hay una puerta ahí. Es premonitoria. Esa película que hizo.
Perfecto.
Sobre ese futuro. Así como un mes que tengo ese chiste. No sabía dónde meterlo.
Bueno,
te puedo quedar mucho
está
más.
Está bien, está en tema, Darwin.
Me obstruye, si no, después gente, me muero de una embolia, señor.
Claro, hay que sacarlo.
Totalmente.
No, pero además está completamente en tema. Gente que se va, vinculada
al
gobierno.
Sí, gente que se va y gente que además está el coso para el Oscar y no sé cuánto de la película. Hay una puerta ahí. Bueno, ahí está. Hay una puerta ahí. Hasta la tarde de este lunes, Laura Raffo tenía el convencimiento de que se respetaría lo que ella entendía como un acuerdo cerrado. Oh, que estaba vigente desde el lanzamiento de su precandidatura a la presidencia y que se mantuvo luego de las elecciones del 30 de junio, que como parte de la nueva etapa del herrerismo, que algunos llaman renovación, es lindísima la nota, como parte de una nueva etapa del herrerismo que algunos llaman renovación, otros llaman...
Chernobyl.
Exactamente, otros llaman catástrofe nuclear, otros le llaman herrerismo zombie y otros le llaman... Vamos a ver qué se puede hacer. encabezaría la
salió
lista.
Corriendo a Alianza Nacional, lo que quedaba Alianza Nacional salió corriendo de ahí.
Que no tiene líder.
No, 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 pero igual salieron corriendo de ahí, claro, dije, acá no. Acá no, dije.
Sí, sí, sí. Bueno, y afín a esa idea estuvo durante mucho tiempo el presidente de los herreristas, Luis Alberto Heber, defensor de la postura de que siempre es conveniente mostrar como mensaje, entre comillas, ¿verdad? Abro, mensaje, cierro comillas, entusiasta que un referente histórico no se posicione en primer lugar, porque de esa manera, explicaron al país allegados al senador, es espectacular esta superstición que tiene Heber, se transmite la apuesta o la seguridad de que la lista es capaz de conseguir más bancas que las que aseguren su presencia en la Cámara Alta.
Claro. Cosa cierta hasta esta elección, donde ni siquiera el primer puesto de la lista 71 puede ser considerable con seguridad un puesto salible al Senado.
Mirá. Claro, lo que demuestra que esa estupidez era una superstición, otra vez es post.
Sí.
No, es como los goles cerrados.
Sí, en primer lugar es la Calle Pau que va a renunciar, porque si llega a asumir no es por esta lista, entonces el segundo pasa a ser el primero, pero ahí que lo quieren todos porque tienen la duda de si hay otro más.
Correcto, pero hasta ahora Heber tenía esta postura, lo que decía que era una postura. Él decía que él creía que eso era algo.
Es raro las posturas que tiene Heber y los convencimientos que tiene Rafo. No sé de dónde salen.
Son dos
de
cosas,
sí. No, sobre todo si del otro lado está Heber.
Y del otro lado está Rafo, sí.
Correcto. Y es impresionante, señor. Pero yo para mí que los convencimientos de Rafo son por su juventud. Que no es joven, pero para la política sí.
Se ve
y
joven.
Al lado se ve joven a ella misma, se autopercibe joven en la política, ¿entiendes? Bueno, Mujica trajo a Blanca para renovar.
Claro. 65.
Sí, sí, 65 sí. Años, dijo, tiene para 25 años más.
Un nuevo país que hemos tenido candidatos jóvenes que ya tienen nietos.
Claro, sí. Exacto, correcto, sí, por sí, eso. Sí, entonces, sí. Estamos...
ya es joven.
En ese contexto, en ese... sí, correcto. Cuando ves a Heber, decís, pues, yo debo ser joven. Porque además puedo hablar de corrido y todo eso, y digo cosas que tienen sentido. No estoy en coma, digamos, ¿no? Cuando uno se junta con gente que está en coma, dice, yo debo ser joven. Yo debo ser lúcido y joven. Bueno, y entonces Heber tenía todo esto, que él suponía que era una postura, hasta que la realidad lo llamó y le dijo, no, tenés esa postura, tenés que tratar de seguir trabajando. Tenés que tratar de conseguir esto, porque ahora estamos en la etapa de, bueno, a ver cómo consigo trabajo de nuevo. ¿No? Y con el paso de la semana, luego de la derrota de la interna blanca mano de Álvaro Delgado, el panorama fue cambiando. Y la dirigencia herrerista, que nunca terminó de consensuar posición sobre el orden de los primeros lugares de la lista, dio un paso que por estas horas tiene a Rafo analizando seriamente abandonar el sector y buscar otros horizontes dentro del Partido Nacional. Otros horizontes, que el horizonte es esto de los entierros para animales, entierro de mascotas, eso.
Yo imagino que
hay
está...
uno que se llama medio así, ¿no? Sí, otros horizontes.
Puede ser. Está esperando.
Puede ser.
¿Cómo era el programa de preguntas y respuestas? Ese que podías llamar.
Me impresiona esto, que esté pensando seriamente.
Y lo que pasa es que es el
presidente. En dejar, porque eso quiere decir que está pensando seriamente en quedarse también.
Claro.
Eso es lo que me. Por omisión, me llama. Poderosamente la atención que todavía esté pensando.
Bueno.
Está analizando seriamente abandonar el sector, o sea que por defecto considera quedarse.
Sí, no, creo que no, como dice usted, ni hay un pie ni hay una posibilidad ahí, pero bueno, se ve que pasaron esa versión.
Como dice entonces que la economista fue citada a una reunión con Heber y el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, que se hizo en la tarde de este martes en el despacho del exministro del Interior. No sospechó nada cuando la citaron ahí.
Hola, queríamos charlar.
Hola, qué lindo.
Hola, Lau.
¿Cómo están? ¿Vieron el ciclón extratropical? O sea, ¿esto es Santa Rosa ya o todavía no?
Hola, Lau.
Sí. Ahí le transmitieron a la economista el encuentro, según transmitieron varias fuentes partidarias. ¿Cuántas?
Wow.
Había tres personas.
Sí, claro. Todos. el expresidente y ahí.
Por momento fue tenso. Ajá. O sea que tuvo momentos que no fue tenso. Es impresionante. A mí lo que más me llama la atención, para mí toda la noticia de esto está en las omisiones. O sea, en la otra parte, en la que no se explicita, que ¿cómo por momentos? ¿No fue tenso todo el tiempo? ¿Desde que entró hasta que salió? tuvieron momentos de distensión. Y usted me dice que no estaban enguiscados. Tenés que estar 100% enguiscado para no, pa que no sea, para que solo sea por momentos tenso esa reunión, señor. Allí le transmitieron al economista que lo resuelto para la dirigencia de ese sector era que la suplencia del primer lugar de la plancha del Senado, o sea, le metieron la plancha al Senado, sería para Ever. O sea que es el que va atrás de la calle Pou.
Claro.
Y al final no, al final Ever, mirá vos, él tenía toda esa postura de que lo llegue ese cuarto, pero ahora que vemos que no sabemos si llegamos ni al primer la primera banca del Senado, prefiere estar él.
Y bueno, y pasa que
cambió de postura. ¿Sabes cuál postura le gusta más a Ever? La postura de estar sentado.
Habría que usar una frase en el Parlamento que fue criticada en su momento, me sumo a los que criticaron en su momento, pero que se ajusta, que es la de ahí en la calle Herrera cuando va a las elecciones y dice, en las actuales circunstancias, yo había dicho que no, pero en las actuales circunstancias, imagino que le habrán dicho a Rafa, en las actuales circunstancias.
En las actuales circunstancias.
Sí, es que entra ahí, ¿no? En las actuales circunstancias, Laura. Y con, sí, con la posibilidad que tenemos, primera no vas.
Correcto.
Estas son
correcto. Y porque lo que pasa además es que tenemos que poner a alguien, bueno, que en este periodo...
¿Renovación?
Haya tenido... No renovación, no, que tenga una imagen fuerte.
Claro, es muy positiva, bien vista su gestión.
Una imagen que la gente lo respete, que lo vea y lo respete y todo eso. Porque uno podría decir, antes de su pasaje por el Ministerio del Interior, como ahí en el Parlamento no te das cuenta y se pueden esconder, bueno, hasta eso, hasta situaciones de derrames cerebrales, etcétera, ¿qué tal? Ah, no, pero lo que pasa, que mirar, pero después de haber pasado por el Ministerio del Interior, no hay ninguna excusa posible para decir, no, vamos con alguien fuerte. No nos animamos contigo, Laura, porque fíjate, mirá si la gente no piensa que sos una figura lo suficientemente sólida. Ay, van a votar a Ever. ¿Entiende? Sí. Es maravilloso. Y aunque ya había habido algunas insinuaciones o planteos informales en esta línea en los últimos días, Rafo, qué lindo esto que le hacían insinuaciones. ¿No?
Sí, ¿cómo serían esas
insinuaciones? Le pasaban listas del herrerismo por abajo de la puerta de la casa, en las que no estaba su nombre, se lo dejaban ahí en el limpia parabrisas, le dejaban y no estaba. No, y después decían que había sido un error de la imprenta. Dicen, no, ya las mandamos a hacer de vuelta, tranquila, Laura. Llamaban por teléfono, número de conocido, y te pongo el tema, Laura no está, y cuelgo, le colgaba. Insinuaciones, ¿verdad? Que le iban haciendo. Le mandaban la foto de ella mirando por el agujero. Esa la foto que ella que se hizo el meme solo.
Sí.
Estaba mirando su propio meme ahí por el agujero.
Sí.
Y bueno, y del otro lado del agujero, una lista en la que aparecía Ever como primer suplente de la calle Go. Miraba así, ponía el ojo por el agujero y decía, uy, no estoy. O mostraba una foto de la bancada de Redita en el Senado y no estaba ella. La bancada de Redita, que era uno solo.
Foto de Glenda Rondán.
Claro, no vas a ser senadora. No, es impresionante. Rafa sintió la propuesta como un desplante. Se lo tomó mal.
No había casado.
Y respondió,
Claro, no había casado todas las indirectas.
Respondió de inmediato que no estaba de acuerdo con la decisión.
Ahí rechazó,
sí. y que la medida de que esto suponía un quiebre del compromiso asumido ya hacía tiempo, en principio esto la obligaba a dejar la agrupación. ¿Serviste otra, Luis Alberto? Bueno, muchas gracias, Luis Alberto.
Claro,
Se juntó con los Luises Albertos. Hoy, que es un día de Luis Alberto, lo podemos decir.
Te hacen Luis Alberto bueno y Luis Alberto malo.
Exacto, Luis Alberto bueno.
Luis Alberto bueno.
Porque encima de los dos, ahí venía el ministro del Interior. Decía Luis Alberto bueno, que era Ever. Le decía, yo no quería, porque viste que yo tengo una postura, que a mí me gusta ir segundo. Pero bueno, acá Luis Alberto, tenés que ir vos, le decía Luis Alberto malo. Es espectacular. Luis Alberto bueno y Luis Alberto malo, señor. Y bueno, y entonces hicieron gol. Bueno, en realidad no, la tiraron para afuera.
Sí.
La tiraron al lobo, la sacaron al lobo, la Rafa. Sí. Estos dos Luis Albertos no hacen goles. Sí.
No como Luis Alberto que se despide hoy.
Exactamente, no es como Luis Alberto que se despide hoy.
Yo supongo que le ofrecieron el banco suplente, que es lo que no estaría aceptando. Le ofrecieron un banco de suplentes con la
posibilidad. Ah, sí, ¿no? Claro, sí, y segunda, sí.
En estas actuales circunstancias, el segundo puesto del herrerismo es no salí seguro.
Pero lo que pasa es que está muy complicada la campaña.
Solo le falta o sea, solo tendría que anotarse en una academia de baile, porque el afuera ya lo tiene, le falta el y bailando. Claro. Digamos nomás.
Ah, le podían dar capaz el primero de diputado de Montevideo, pero está mucho nene para ese trompo, ¿no?
Sí, pero además no solo eso, sino que la vuelven a enjaular en Montevideo, que sí. Es de donde se supone que se escapó.
Ella venía huyendo.
Ella viene escapando de Montevideo, señor. Y después le cuentan, hay un término que emplearon varias veces los dirigentes, todo esto lo estoy diciendo del país, ¿no? Lógico que es de primera mano.
Sí, sí.
O sea, no sé qué herrerista escribió esta nota, pero, pero estoy absolutamente confiado de que es la información justa. O sea, que yo soy tarado, lo voy a leer a la diaria esto. Soy bobo. Voy a la fuente. Al país. Hay un término que emplearon varias veces los dirigentes en revistas al responder sobre la causa del desencuentro. Es un desencuentro. ¡La cagaron! Es muy lindo que le digan desencuentro a esto. Cuando
la cagaron.
La cagaron abiertamente.
Sí, política, Ricardo.
Bueno, pero la están cargando, sí, con lógico, el fracaso que eso, no es de ella. No. Es un porcentaje muy pequeño de ella.
Totalmente.
Tiene
otros
problemas.
Un momento, acá no estamos haciendo juicio de valor cuando decimos que la cagaron. La cagaron justamente porque es política.
Es parte del juego político.
Claro, no es
esto
grave.
Que pasa en política.
Lo que no se puede es disfrazar de un desencuentro, dice acá, claro. El herrerista que escribe la nota en el país, señor. No es un desencuentro esto. La cagaron.
El órgano del cuerpo más importante para hacer política es el estómago.
Vaya y diga, claro, lógico, vaya. Hay que tener estómago, totalmente. El intestino viene después y el cerebro atrás.
Escúcheme una canción.
Estómago, intestino, cerebro. Ese es el orden, señor, de los órganos importantes para la política.
Sí, señor.
Hay que aguantar, tenés que tener el estómago para aguantar todo, tenés que tener un intestino fuerte para que, para sostener todo eso que te vas a tener que tragar. Vas a comer, lo tenés que asimilar de alguna forma, lo tenés que transformar todo, vas a comer bulones, clavos, sapo, todo tipo de
Yo no porquería. Creo que la cagaron, Yo no voy por ese lado. A mí parece que es...
No la cagaron. ¿Cómo no va a ir por
ese lado? Le explico cortito para no ahorrarle mucho tiempo. Y ya que estamos en día de fútbol y de nueve, voy a intentar hacer una analogía. Yo no le echo la culpa a Rafa de su campaña y de los resultados. Ahora, es como que uno contrata un 9 y le dice el técnico, vas a titular. Bueno, 12 partidos, no hace un gol. No es responsabilidad solo del 9, seguramente, pero el 9 ese entra a teclear.
¿Está mal 19%?
¿Cómo?
¿Está mal 19%?
En las circunstancias en las que ella peleó y con las mochilas que tenía puestas en la 71, para mí no le tiraron un centro ese 9.
Ah, bueno, pensé que ahí va con las expectativas que tenía. Yo qué sé qué expectativa tenía ella.
Pero peor le fue al herrerismo.
Es verdad que estaba a la vista el plantel de la...
No, pará. Yo no hice muchos goles. Capaz que no hice ninguno.
Está bien, ella tiene su defensa.
Pero los robos de atrás se comían de a 4, No, mirá que perdíamos 5 o 6-0. No era que perdíamos 1-0 y si yo hacía un gol empatábamos.
La regaron, yo dejé llevar la cuenta. Pero bien cagada, además. Dice, bueno, está alguien que.
Bueno, ahí está.
Ella se puso,
Yo no digo ni bien ni mal. Yo digo lo que pasó.
Ojo, Darwin, puede ser una jugada del Pepe también. Laura segunda la diputación en la lista del Pato Celeste detrás de Jessy López.
Ah, me encanta, señor, es lindísimo, se pone lindo.
No puede ir en lista que no sean del Partido Nacional.
No sale esa, perdón.
No.
Bueno, muy bien, Darwin. Entonces,
momento.
No, lo estoy echando. Digo, muy bien, redondeamos esta parte mía estúpida. Que no se va a entender la gente.
No, usted quería decir que es increíble. Que
no rindió.
La bloqueada esa que le hicieron.
No rindió lo que se esperaba. La cara visible de esa campaña.
Usted dice que no estaban enguiscados y usted dice sí, que exacto, no la cagaron. Es increíble.
Exactamente.
Niega al herrerismo.
Negacionista del herrerismo.
Se me reconocerá que fui el. Pero meses antes de esto, fui el primero que dije que el herrerismo no corría más a partir del 2024.
Es verdad, eso. Niega todo usted.
Se niega a sí mismo.
No la pueden haber cagado porque es algo que no existe, dice usted. Es insólito.
El primero que negó el herrerismo fue el señor presidente de la República, que los corrió para el costado y que
sí,
ahora...
Sí, lógico, mató al padre.
Sí.
Señor.
Y que ahora podría
lo
salvar.
Lo que tiene que hacer cualquier hijo, si quiere ser él.
Está bien, está bien, está bien.
No necesitas leer a vos.
Politia, pero
joven,
no los cagó.
Para,
es no necesitas leer
a joven para saber que tenés que matar a tu padre.
Yo soy un acérrimo enemigo de Hobbes.
No, no importa ahí, Luis, no tiene que ver.
Es un acérrimo enemigo de Hobbes, pero siempre te dice lo
no
mismo.
No tiene
Hobbes.
Nada que ver.
Escuchá, pará, pero vos no tendrás un muñequito de Hobbes que vos apretás ahí. Y
te dice la frase.
La frase del lobo del hombre y todo eso. Porque Lupus, es lo único que leíste.
Claro, capaz que dijo más cosas.
Tiene miles de páginas escritas Hobbes, algunas complejas.
Es un acérrimo enemigo.
Pero él es un acérrimo enemigo. No, vos eso no es un acérrimo enemigo de Hobbes. Son un acérrimo enemigo de una frase de Hobbes.
Y del herrerismo.
De un muñequito de Hobbes que dice esa frase. No es Hobbes ese muñequito con el que vos discutís.
Está bien.
Discúlpeme.
Sí, no, no está bien, sigue usted.
No, el herrerismo es matar al padre, señor.
Sí.
Ah, y bueno, y eso ahí fue como... como Jordo Lebu fue a matar a Saddam, se metió en Irak para matar al padre, ¿entiende?
Claro que había hecho.
Que no se había metido en Irak, señor, no se había metido en Irak.
Ahí está.
El padre no había querido entrar, hizo la guerra de Golfo ahí medio por arriba. Nos vamos, ya está, no llegó a esto. ¿Y qué hizo Jordo Lebu? Fue a matar al padre ahí.
Lo que papá no se animó.
Exactamente.
Acaba papucho.
Correcto, y bueno, y el cartel con el que tendría que haber salido Saddam de adentro de la tatucera. No soy tu padre. Bush, no soy tu padre.
La frase de Darth Vader, pero al revés.
Exactamente, exacto. Darth Vader al revés. Es Vader, Darth. Y que es Darth Vader al revés. Yo, Bush, no soy tu padre. Y me parece que era importante eso y capaz que se salvaba. Le faltó ella. No tuvo un buen asesor, Saddam.
No, estaba muy complicado.
Evidentemente. Ya. Y bueno, y esto es lo mismo. ¿Quiere matar al herrerismo o quiere matar al padre? Bueno, está. Dice, hay un término, mire esto, porque es espectacular. Hay un término que emplearon varias veces los dirigentes herreristas. Qué tarde que se hizo. Sí, al responder sobre la causa del desencuentro con quien los lideró hasta el último domingo de junio. Todo está todo mal. ¿Qué desencuentro? ¿Qué desencuentro?
¿Qué
se escondieron todo. ¿Qué? La citaron en el lugar y se escondieron todo. Eso no es un desencuentro. Eso no es un desencuentro. Ya, bueno. La barra, dice, entre comillas. La barra. Es que la barra, dicen, repiten, y con eso se refieren a los militantes, abro comillas, de base, cierro comillas, ha transmitido a la dirigencia, abro comillas, desde todo el país, cierro comillas, su preferencia por Ever para liderar el sector en el Parlamento.
Ah, hicieron una encuesta.
No, una entelequia que inventaron, una entelequia absolutamente inventada para justificar esto, que es la última prueba de que la están cagando. O sea, inventan todo, no, porque la gente, no. Esa es la del periodista. No, porque la gente se pregunta, ¿usted anda pagando chango de noche? No, ¿quién? ¿Para qué? ¿Qué gente se pregunta esto? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente?
Es clarísima la metodología detrás del dato, es la hielomancia.
Hielomancia, claro.
La lectura de las piedritas de hielo.
Lectura de los cubitos de hielo que quedan dentro del whisky.
O la borra del café.
La borra, esa es la hielomancia. No, ¿qué café? ¿Café?
¿Café?
¿Café? Los ballistas toman café. Ballistas.
Capaz se toma
Heaven. No, de la calle se toma café.
Un cafecito de especialidad se hacen ahí.
El cafecito de especialidad. El partido digital. Bueno, porque dice los que razonan varios herreristas, es que los seguidores de esta agrupación, los que reparten listas, organizan los eventos y llevan banderas a los actos, no han logrado confiar en la capacidad de liderazgo de quien intentó ganar la interna nacionalista como el respaldo del paraguas de Sumar, un proyecto que el herrerismo integró junto con la Alianza Nacional y que hoy no existe.
Restar, sí.
Bueno, ahí está otro de los problemas, ¿no? Sumar, claro. No le dijimos acá que era un error inmenso lo de Sumar, señor. No solo porque repetía la copia de un nombre de una agrupación política española, como ciudadano, que la única duda que nos quedó es qué ciudadano desapareció antes, si el de acá o el de allá. Y acá estamos casi en la misma situación, porque Sumar allá desapareció también. Lo que sí sabemos es que duró menos acá y que Laura Raffo no llegó ni cerca de los lugares que ostenta todavía Yolanda Díaz, aunque está completamente vacía de poder, ¿verdad? Ya que todos saben que es un cadáver político con vestidos de diseño español y cara de chica Almodóvar. Eso es. Yolanda Díaz. Yolanda. Un cadáver político. Mirá qué lindo cómo se viste el cadáver, vos.
El cadáver exquisito.
Exactamente, cadáver exquisito. La novia cadáver. Que bueno, es eso. Está entre una película de Tim Burton, una de Almodóvar, y los vestidos de Desigual. Y no sé, le digo, son esos nombres que te condicionan. Está, le puso sumar y la arrestaron de todos lados. Y eso, dice yo, una circunstancia que para el senador Rodrigo Blas, terminamos con esto,
sí,
no tiene mayor solución.
Ajá.
Cito a Rodrigo Blas. Sí. Laura tendría que tomar el lugar que le da el sector y desde ahí construir su liderazgo. Hijo de la gran... ¿Qué lugar? El no lugar.
Es un no
que
lugar.
Le da el sector. ¿Cómo va a construir el liderazgo si la están metiendo en una mazmorra 20 metros bajo tierra? ¿Qué liderazgo va a construir de ahí? Le mienten en la cabeza que la están cagando. Uno se da cuenta por las cosas que le dicen que la están cagando. Abiertamente, señor. De la nada, construir un liderazgo que ya le avisan no va a tener porque la acaban de matar, a pesar de ser un espacio muerto dentro del Partido Nacional. Es impresionante. A Laura Raffo la mataron los zombies.
Sí, supongo que tiene...
Puede aparecer en la próxima película de Pablo Stoll, no sé si está a tiempo.
No, creo que no, pero...
De aparecer, de grabar una escenita,
señor,
porque fue
lindo.
Eliminada por un movimiento zombie, señor.
Creo que le queda una sola jugada, que es el presidente de la República, ¿no? Que fue quien la llevó a la política, y si aún no se rompieron algunos lazos con alguna de las listas donde puede entrar, quizás la mueva para algún lado. Pero anda a meterte en los líos de las otras listas que están armadas.
No, no, es espectacular. Bueno, vamos a la parte,
vamos a la parte del medio de este viernes, Darwin.
¿Sabe que hay una cosa que le juega en contra a Laura Raffo? Que es que tiene es un hombrecito, como asimila estas. Es un hombrecito del siglo XX, como asimila este tipo de bofetadas. Y ni siquiera tiene la fibra para victimizarse y sacar partido de eso. ¿Entiendes?
Sí, sí, todos estamos viendo la imagen de ella la noche que Delgado anuncia a Ripoll.
Exacto. No, es tan, su mayor virtud se transforma en el mayor defecto. Porque en estos casos no consigue sacar partido de una cosa que todavía funciona en la política, que es la victimización, ¿verdad? Y es vos, mirá la que me hicieron. Votame, no te doy lástima. Digamos, dicho de una manera diferente, ¿no? Pero
sí, sí.
Bueno, Daniel Martínez terminó casi en la presidencia, gracias a eso. Lo victimizaron una y otra vez, cuando le
Cierto.
Metieron a Ana Olivera, ¿se acuerda?
Sí.
Envuelta en una bandera del MPP, en un plenario. La desenrollaron una bandera y estaba Ana Olivera adentro. Y dijo, esta va a ser la intendenta, lo llevaron a la ley. Tuvo 6 meses llorando y terminó de intendente y después casi de presidente. Bueno, eso no lo puede capitalizar Laura Raffo porque no lo tiene, porque no tiene esa fibra de victimización, señor. O sea, esa virtud es una virtud para el siglo XX, pero en el siglo XXI es un defecto.
Sí.
Y por eso también todo se hace lo vivo, porque con ella, porque me parece que es medio gratis, es gratis.
Mirá lo que le hacen a esta pobre mujer, nadie dice eso.
Exacto, claro, nadie dice eso, y ella no lo puede monetizar, digamos, en votos, y bueno, entonces queda absolutamente huérfano de cualquier consecuencia, ¿no? El acto. Mira lo que hago, ¡ah! Me le mano atrás, me la agacho atrás, la tirá y se cae. Y nos divertimos y hacemos todo y nada. Yo, para mí, la han tratado mejor en el carnaval que en el Herrería. Y cerramos con ella. Vamos a la parte.
No toquen nada.
Presentó Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Presenta Mercado Libre. ¡Wow! Tremendo smartphone pegó Darwin hoy. Se nota que está aprovechando el Cyberfest de Mercado Libre con hasta 60% off y envíos gratis. Aprovechalo vos también hasta el 12 de septiembre. Comprá en la app.
Continuamos con usted, adelante.
Sí, bueno, entonces, en poca palabra, elecciones.
Uruguay no se decide.
No, señor, nos vemos en las urnas. ¿verdad? Como el herrerismo, que ya se ve en las urnas del lado de adentro. Y bueno, ¿en qué cree Andrés Ojeda? ¿En qué cree Ojeda?
¿A qué se anota?
Aleix San Martín, asesor de Andrés Ojeda, recibió en Washington Premio Internacional a Consultor del Año.
¿Quién? ¿Qué nombre dijo raro? Por eso no.
Aleix San Martín, señor. Asesor de Andrés Ojeda. ¿En qué cree Andrés Ojeda? En lo que crea Aleix San Martín, que le diga que hay que creer.
Perfecto.
¿Verdad? En eso cree, en la salud mental. Que es lo que va a poner como centro. Y bueno, ahí tiene, en este premio cree, y cree en eso, en lo que Aleix San Martín crea, señor. Y Aleix San Martín cree que tiene que creer en el premio y en el cheque que le tiene que pasar y todo eso. Bueno, por otro lado, allanamientos nocturnos. Plebiscito sobre allanamientos nocturnos pierde apoyo y se partidiza, según cifra.
Sí, la nueva encuesta de cifra presentada ayer muestra caída.
Lo dijimos, amigos. Se metió la coalición Multifruta y
la campaña a favor es en contra.
Correcto. Esto es porque... debe ser porque el Frente Amplio se puso en contra. No se puso en contra el Frente Amplio. Se puso a favor la coalición Multifruta y eso genera que los votantes del Frente Amplio le empiecen a pensarle en contra. ¿Verdad? A los que estaban dudando o los que aprobaban la idea de los allanamientos nocturnos, etcétera, ven a la coalición Multifruta embanderándose con ellos y ya se ponen en contra, ¿sí? Porque lo que uno debe hacer como grupo político es lo que no se puede, lo que ninguno consigue hacer, ¿verdad? Que es apartarse de las discusiones y dejar que se resuelvan solas o no participar y dejar que participe solo el rival.
Es la receta.
Comprobar nuevamente esa receta, ¿verdad? Es una nueva prueba de esto. Les dijimos, se van a meter, no se metan, allá como por junio. Cuando bajan julio y agosto, vienen bajando, se metieron, y para que ellos decían, vamos subiendo hasta ahora, y se apagó la ola, se consumió la ola. Es impresionante, yo, guarda, lo van a hacer perder, ¿eh? Van a hacer perder con nocturnidad y alevosía, te quiero decir, ¿eh? No es tan fácil esto, no es soplar y hacer botella.
Bueno, es todo un tema la logística. Bueno, las papeletas van a estar en los circuitos, la gente que quiera votar más o menos va a votar ahí. No creo que les sobrado sea un gran tema. Pero
cuanto más se suban a la ola, más chiquita va a estar la ola y más se van a tener que agachar para que la ola más o menos les pase por arriba y más se achica la ola y bueno, y al final capaz que se la consumen solitos. Le estoy hablando en términos surfísticos para que lo entienda el presidente y les mande el mensaje, ¿no? Bueno, la política, le digo, no es nuevo que la mejor jugada para los individuos y los equipos, los partidos políticos las haga el rival. Pero bueno, estamos en una era en la que se ha transformado en casi la única forma de sacar ventaja. Y no solo eso, sino su contraparte, que es que ni siquiera tenés que esperar que el rival haga tus jugadas. Es que vos no podés subirte una jugada que ya está saliendo bien, sola. Sí. Te subís y generás el efecto inmediatamente opuesto, que es el rechazo, ¿verdad? El mejor ejemplo es el plebiscito de la reforma constitucional de Chile, señor. Cuando después de que la izquierda chilena ganara las elecciones, todo, la cosa, la primera votación que fue abrumadora para cambiar la constitución, todo ello, ganaron todo eso, pusieron mucho más en las comisiones constitucionales que el resto, no sé cuánto, y después recibió un rechazo mucho más grande que todos los votos que habían juntado.
Contundente.
Todas las partes, o sea, el rechazo a la propuesta constitucional fue mayor en votos que los de Kast y Boric sumados en el balotaje.
La diferencia es que en esa instancia de Kast y Boric el voto era no obligatorio y para la constituyente el voto era obligatorio, una rareza en Chile.
Sí.
Y bueno, ahí pero la bolsa fue gigante.
Impresionante. Bueno, ¿y eso por qué? En la mitad, cuando estaban todas las encuestas que iba a salir rechazado y no sé cuándo, se quisieron subir. Los de la derecha chilena se quiso subir a esa ola lindísima, ¿verdad?, de rechazo a la Constitución y empezó a subir la aprobación a la Constitución.
Sí, y ahí dijeron, no, 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 no,
y ahí se escondieron todos, se metieron abajo de una palta, todos, ¿verdad? Abajo de un... Sí, exactamente, bueno, en Chile
aguacate,
se come
palta. Sí, palta, sí. Sí, gran exportador.
A Boqueiro, ¿verdad? Abajo del abocado y agua adentro de un completo, de un frankfurt con una cantidad de cosas adentro que puede llevar políticos perfectamente, la cantidad de cosas que le meten.
O adentro de una aceituna, dentro de una empanada y pusieron cara de caroz.
También, exactamente, sí, de una empanada chilena. Sí, y bueno, que nadie sabe tampoco lo que trae adentro, porque trae cualquier tipo de...
Bueno, la versión local de la empanada chilena cualquiera, pero...
Que no, y la versión chilena también, le ponen comino. ¿Cómo, señor?
Le ponen comino,
¿eh?
Sí, comino, pero es una
le ponen comino, le ponen aceituna, le ponen palta, le ponen aceituna morrones.
Aceituna con caroz.
Ay, le ponen, claro, aceitunas con carozo, le ponen pólvora, le ponen... sí, ¿cómo, señor?
Falta de pimienta, pólvora.
Pólvora, sí, lógico. Por favor, todo tipo de especia... Y bueno, y cocaína, bueno, todo el tipo de cosas, fentanilo, tiene todo, o sea, la empanada chilena. Y bueno, tal, se metieron ahí adentro, nadie va a notar que uno se está escondiendo ahí, mijo. Y bueno, es pinochetista la empanada chilena, es pinochetista, claramente. Bueno, otra prueba contundente.
Empanada de
que,
pino, sí.
De la idea política que se resume en calladito eres más bonito. ¿Verdad? Y bueno, no lo aprenden acá, no lo aprenden todavía, eso de calladito eres más bonito. Se le subieron arriba a la coseta del plebiscito de los ayuntamientos nocturnos y empezó a bajar. La gente ya anda con ganas de prender la luz. Y bueno, Coye se paró en seco, justamente con este tema. A sí misma, ¿no? Se paró en seco.
Seco, sí, al revés.
Sí, exacto. Se dio vuelta a ella misma. Sí, se dio vuelta sola.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí. Se declaró encima.
Por eso, correcto, por eso se paró en seco. O sea, Cose se paró en seco. Se dio vuelta a ella misma. Se agarró y dijo, ¡choc! Y te doy vuelta. Porque había dicho que si se habilitaban... No había dicho, le habían hecho decir.
Le preguntaron y ella respondió en un monosílabo.
Le hicieron decir. Ella se confundió ahí en el momento, además, porque entró en la ensoñación de ejecutiva.
Sí. Que para ella es doble ensoñación.
Que no va a tener, ¿verdad? Porque va a ser vicepresidente.
En ningún escenario.
Nunca va a tomar una decisión. Por eso es...
Bueno, va a tener suplencias ahí, pero muy cortito.
No, pero no toma decisiones.
No puede tomar decisiones. No. ¿Qué decisión va a tomar?
No, eso pasa en la intendencia de La Valleja, nada más.
Ah, te acordás. Sí, sí.
No.
No se podía ir Adriana Peña.
Sí, claro. No, la presidencia no pasa. Claro, no es un intendentino que se te puede quedar con el cargo. Esto no pasa, no sucede. O sea, por eso, le vino. Lo que pasa es que es eso, le plantearon un escenario lindísimo, una ensoñación ejecutiva. Ay, voy a poder decidir, pienso que sí. Y después, no. Al final no, porque le preguntaron, en el próximo gobierno, si se aprueba la reforma de los allanamientos nocturnos, ¿debe evaluar prescindir de la herramienta? ¿Que el presidente le dé la orden al ministro del Interior de no hacer uso de esa herramienta, aunque esté aprobada, por los riesgos que pueda generar? No, le habían escrito...
Pata.
Le habían escrito la pregunta, pienso que sí, dijo, no pienses, Carolina, no pienses. Pienso que no es mi terreno, ¿verdad? Porque no voy a tomar una puta decisión en los 5 años. Así que bueno,
va a estar al frente del legislativo que tiene que reglamentar lo que surja de ese proyecto si queda en la Constitución.
Me parece, y le volvió, y le dice, le reconfirma, le rehace pisar el palito. Es buenísimo, pues está la repregunta y la repalita,
claro,
¿verdad?
No fue que pisó el palito, fue que puso el palito en un mortero y le entró a dar.
Exactamente, y le dijo, momento que te voy a hacer pisar de vuelta, te voy a poner de vuelta este mismo palito, a ver si lo pisas de nuevo. O sea que en un eventual gobierno del Frente Amplio sería un tema a discutir en el Poder Ejecutivo. La respuesta tenía que haber sido, no sé por qué me lo preguntas a mí, que no me van a dejar discutir nada ahí adentro. Pero fue, pienso que sí. Me parece enorme el riesgo, porque se está tratando, puntos suspensivos, ahí algo se activa en su cerebro y dice, la declaración del Frente Amplio es muy buena, porque plantea otros temas, cambia el eje. Sí, claro, eso es lo que tendrías que haber hecho vos, cambiar el eje, no partirlo, que fue lo que hiciste, rompiste el eje en lugar de cambiarlo. Se nos está presentando el tema de forma demagógica, como que es para terminar con el narcotráfico y las bocas de pasta base. Claro, pero eso no tiene nada que ver. Esa es la lectura política del tema, ¿no? La lectura ejecutiva del tema.
Sí.
O sea, el enorme riesgo es la demagogia para ella, no los allanamientos nocturnos. O sea, no, hay un enorme riesgo en los allanamientos nocturnos, que es la demagogia. Qué raro, qué forma rara de los
allanamientos. Se me ocurren 20 antes. Pero
sí,
bueno.
Claro, exactamente, pero bueno, está, y por eso estoy muy, 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 muy en contra. Y entonces no lo vamos a llevar adelante. Pero después sí, después dijo que sí. Ahí fue donde se paró en seco, se dio vuelta ella misma y dijo que pienso que sí, que lo sí, vamos a llevar vuelta. Adelante.
Sí, escribió en sus redes sociales que se dio vuelta. La gente parece que tuvo que hablar Orsi también, se entreveraron un poco.
No, al revés, yo para mí al revés.
Sí.
Para mí sirvió para clarificar, señor. Para clarificar eso, que no va a tener ningún tipo de decisión que le pase a menos de 6 kilómetros, ¿verdad? O sea, tiene una tobillera que no le permite acercarse a las decisiones ejecutivas a menos de 6 cuadros. Es así, está, listo. Y me parece que en ese sentido se clarificó. Y otra cosa, ¿qué otra cosa?
Bueno, ah, sí.
Esto, no, miren esto. Una cosa que seguramente no escucharon. Que yo lo encontré en un titular, ni, obviamente ni di clic, pero porque después rastreé a ver si existía esto o era una especie de fantasía onanista del periodista, ¿verdad? Que lógicamente anda buscando, sí, claro, están desesperados por hacer chocar ideas, ¿verdad? Por hacer espadear a las ideas de unos y otros, pero se niegan.
Claro.
Entonces, bueno, dice desprisionalización. Sí. Sí. ¿En qué consiste la propuesta de Frente Amplio que abrió el debate entre Delgado y Orsi?
Ajá.
Bueno, tápenlo ese debate porque va a perder toda la efervescencia. Yo no sé ni dónde está, pero nadie sirvió ni una gota de ese debate. O sea,
está la base
de la
programática
botella.
Del Frente Amplio. ¿Eh? La palabra desprisionalización aparece en las bases programáticas del Frente Amplio.
Ay, sí, como todas esas palabras que aparecen pero, que son dificilísimas y que no quieren decir nada, señor.
No, pero hacen además a una idea que no es tan rupturista como hace 20 años, que tiene que ver con que tenemos demasiados presos. En Uruguay, Darwin, una de cada 200 personas está presa.
¿Tenemos demasiados presos?
Hay muchos presos.
¿O tenemos pocas cárceles?
Bueno, las cosas me parece.
No, cárceles tenemos un montón. Pero
no sé.
Hay pocas plazas.
No sabría decirlo. Bueno, hay que ver. ¿Es el huevo o la gallina?
No, tenemos muchos presos. Somos top 10 del mundo. Y
capaz que hay que llegar al 1. Capaz que es una cosa en la que nos podemos destacar y necesitamos más cárceles para destacarnos más, señor. La desprisionalización de los aviones, eso que cuando para que no te asfixies, esa es la despresurización.
Sí. Bueno,
no
otra palabra
sé en
difícil.
Qué consiste, pero ya se cerró ese debate, le quiero decir.
Bueno, tiene que ver con penas alternativas.
Sí, bueno, pero concitó menos atención que sesión del Parlamento para analizar el veto de Luis Alberto Beto Aparicio Cabildo La Calle Flow.
Bueno, por ahí redondeamos, Darwin, si le parece.
Que no fue nadie.
¿Eh?
A esa sesión estaba vacío.
La sesión para analizar el veto no hubo quórum.
No es que no hubo quórum.
No había gente directamente.
Exacto, no había gente, correcto. Estaba sola Beatriz Argimón.
Ah, bien.
No sé si eso se cataloga como que no hubo quórum.
Y bueno, sí, en definitiva.
No, pero no llegaron a la letra Q, digamos. Claro. No hubo decencia.
Lo que pasa es que, claro.
No hubo.
Es un desbande.
Un mínimo apego al trabajo.
Estamos a días que cierre la legislatura y es un desbande, eso, imagínense.
No hubo ni siquiera la responsabilidad de hacer como que se hace.
No para esto. Se ve que no. En algunas otras van un rato ahí porque las leyes son ahí. Últimos días, 15 de septiembre, se cierra la legislatura. Imagínese, esto venía como que no tenían votos para levantar el veto y dijeron, bueno, yo no voy, yo tampoco. Y se ve que se corrió la bola.
No,
y bueno, y a la fiesta.
Es una cosa de loco, pero había una kermesse al lado. ¿Cómo puede ser?
No, hay campaña por todos lados.
Entiendo que todo esto que le damos 5 meses de licencia para ver si pueden recuperar su propio trabajo.
Sí, exactamente.
O sea, discúlpame, ¿no me das 5 meses de licencia para ver si puedo volver acá a trabajar de lo mismo? Bueno, planteenle en ello a su jefe y vean qué
le dice. A ver cómo les va.
A ver cómo les va. Exactamente.
Darwin, a usted lo vemos, lo escuchamos. 11:30 a.m. con la despedida de Suárez.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Me contaron que Darwin está en modo chef. Y claro, si está aprovechando el Cyberfest de Mercado Libre para renovar toda su cocina, aprovechalo vos también del 2 al 12 de septiembre con hasta 60% off y envíos gratis.